Buenas tardes a todos. Como soy Miquel Estarán, vengo de Gislán, de la cooperativa Gislán. Gislán es una empresa que se creó en el año 2009 y el año pasado nos convertimos en cooperativa sin ánimo de lucro. Normalmente trabajamos en instaurando GIS en distintas organizaciones y en la presentación de hoy os voy a hablar del GIS corporativo del Ayuntamiento de Oñati y más concretamente del sistema de referencia lineal que se implantó un poco para el mantenimiento y para la referenciación de los trabajos que se realizan en la red de carreteras municipal. El proceso, voy a realizar una introducción un poco sobre todo el proyecto en general, luego el estado inicial en el que se encontraba la base de datos de las carreteras y todo eso, las alternativas que analizamos para implantar el sistema de referencia lineal, la solución que adoptamos, un poco luego el desarrollo y las conclusiones. Puedo decir que Oñati es un municipio que se encuentra en el sudeste de Gipuzkoa, tiene 11.200 habitantes y cuenta con 16 barrios. O sea, es una geografía bastante dispersa. Es el municipio tiene 108 kilómetros cuadrados, el municipio con mayor área de todo Gipuzkoa y cuenta, por su geografía, con 127 kilómetros de carreteras municipales, esto es, de carreteras que tiene que mantener el ayuntamiento. Se encuentra en el fondo de un valle, rodeado de montañas, y tiene también distintos núcleos en la zona de montaña. En el año 2015 empezamos con un proyecto para implantar un GIS corporativo en el Ayuntamiento de Oñati y un poco realizando una implantación escalonada, pues empezamos con el Departamento de Desarrollo Rural. El municipio de Oñati, como he dicho, cuenta con mucha zona rural. Aparte de eso, también tiene el Parque Natural de Aizkorri-Arat. Está en una zona kárstica, con lo que eso conlleva, muchas cuevas, etcétera. Y también lo que decíamos, mucha carretera rural. La solución que se adoptó para el GIS corporativo fue una base de datos central en PostGIS, corporativa, en el mismo ayuntamiento, y luego un cliente de escritorio, en este caso QGIS, y que también, según la necesidad, se podía conectar a esa base de datos mediante Access o mediante LibreOffice Base. Como he comentado antes, tiene distintos núcleos, 16 barrios rurales con núcleos y aparte también cuenta con caseríos. Un poco la distribución, aparte del núcleo urbano, la distribución de los caseríos o de los edificios es lo que se ve en este mapa. Un poco se ve que, aparte de los núcleos, también cuenta con muchas casas sueltas, lo que sería aquí en Cataluña las masías, un poco también cuenta con muchos caseríos. Y un poco para acabar ya con la introducción, un poco definir un poco, contar lo que es, por encima por lo menos, lo que es la referencia lineal, que es el método que consiste en almacenar las ubicaciones geográficas utilizando posiciones relativas a lo largo de una entidad lineal. Normalmente este tipo de referencia es usado por administraciones u organizaciones especializadas en carreteras, mantenimiento de infraestructuras, o sea, digamos que administraciones de un nivel un poco superior a lo que es un ayuntamiento. Normalmente en el caso del País Vasco, digamos que diputaciones, etc. Al principio, cuando empezamos con el proyecto, el técnico de desarrollo rural es el que nos propuso a ver si se podía realizar la referenciación mediante ejes de carretera y PK. En aquel momento disponían de una base de datos con toda con la catalogación de todas las carreteras municipales en el que estaban en una base de datos de acceso. Los ejes con su código, tipo vía, nombre, material, etcétera, tenían una información detallada y luego aparte tenían planos en formato CAD. Como mucho entonces lo que podían representar eran los ejes y los ejes por tipo de calzada, pues ya sea hormigón, asfalto o lo que sea. Aparte de esto, en aquel momento referenciaban los trabajos que realizaban al final para llevar, para poder contabilizar los proyectos que se hacían en las carreteras, lo referenciaban directamente en una tabla mediante solo el código de carretera. Entonces no tenían una posición, digamos, una posición en el terreno. Entonces, lo que empezamos fue analizar un poco las alternativas. Como premisa teníamos, al implantar el SIG, pues como premisa teníamos que la base de datos sería PostGIS y la herramienta de gestión, que sería el SIG de sobremesa, QGIS. Entonces, un poco empezamos a analizar distintas opciones y los que analizamos ya un poco más en profundidad fue el plugin LRS de QGIS y luego las funciones LRS de PostGIS. Entonces, por el lado del plugin, bueno, está desarrollado por Radim Blasek para el Departamento de Infraestructura y Movilidad de la Provincia Autónoma de Trento. Se puede descargar, está en el repositorio oficial. Y contiene las funciones de calibración, en el que calibramos toda la red de carreteras. A la hora de calibrar, si contiene algún error, esa red nos da directamente los errores por tipologías. Luego tiene otra función de localización de puntos, pues introduciendo la carretera y el PK nos pone encima del mapa el punto introducido. La carga de eventos, en el que a partir de una tabla podemos introducir tanto puntos por carretera y PK y tramos. Carretera, punto de inicio, o sea, PK de inicio y PK final. Por otro lado, también se pueden referenciar linealmente pues, un shape de puntos en el que podemos cargar y nos saldría otro shape en el que ya aparecería la carretera y la PK. Y por último, bueno, se puede exportar la red a una tabla de PostGIS y las estadísticas. Bueno, el plugin es intuitivo y funciona bastante bien. Entonces, lo que vimos fue a favor, que era una herramienta fácil e intuitiva, daba la opción de identificar los errores de la red, importante sobre todo al principio, y luego daba distintas opciones a la hora de introducir la información. Esto es, podíamos introducir mediante una tabla o podíamos introducir mediante puntos. Y en contra, pues cada vez que cargábamos el proyecto había que calibrar, pues al final un paso que hay que hacer siempre. Luego, que trabajaba con ficheros sueltos, esto es, las tablas o los resultados que nos daba el plugin quedaban en ficheros sueltos y un poco con la filosofía del GIS corporativo, un poco de centralizar los datos, daba un poco pie a la dispersión de los datos. Y, por último, que había que entender un poco la lógica de todo. Entonces, pues a un usuario que entiende sobre la referencia lineal y eso, pues bien, pero un poco para el usuario normal, digamos, o para el usuario más básico, pues queda un poco más difícil. Por otro lado, en PostGIS, bueno, PostGIS tiene estos algoritmos, bueno, fue la segunda opción, y se valoró para poder sacar rendimiento a la base de datos, por lo que dejaba de ser solo PostGIS, un repositorio de datos, y ya le damos la función de GIS. Y la carga del procesamiento pasaba al servidor en vez de en el equipo del cliente. Entonces, bueno, tiene distintos algoritmos, pues el Line Interpolate Point, que devuelve un punto a lo largo de la línea, luego el Line Locate Point, que introduciendo un punto devuelve la fracción de la línea en la que se encuentra, el Substring, que nos daría los tramos, introduciendo la fracción de inicio y la fracción de final, y la fracción final nos daría el tramo, y bueno, pues el Locate Along Measure, bueno, distintas funciones. Entonces, aquí lo que vimos fue, a favor de la solución de PostGIS, pues un poco la programación que se hacía en la parte del servidor, el usuario final no tenía nada especial que hacer, digamos, no se daba cuenta. Nos daba también otra opción de poder realizar cambios entre sistemas de referencia, esto es, no solo ya trabajar con el sistema de referencia lineal, sino ya programando triggers en PostGIS, pues poder cambiar entre ETRS 89, UTM zona 30 y VGS 84 también. Y se trabajaba contra la base de datos corporativa, evitando la dispersión de los datos. Esto es, se referenciaba directamente en la base de datos. Y en contra, un poco por nuestra parte, pues que teníamos que aprender un poco a programar sobre PostGIS. Entonces, un poco la solución que se adoptó fue desarrollarlo en PostGIS, más que nada porque no necesitaba la calibración cada vez que se definía la red, esto es, cargando directamente la capa de PostGIS, ya podíamos trabajar con el sistema de referencia lineal. Se trabajaba directamente sobre las capas y se realiza también la transformación entre los distintos sistemas de coordenadas. La referencia lineal, eje IPK, XY y longitud, latitud. Entonces, en un principio, lo que se hizo fue, mediante este formulario, pues encima de una capa de puntos, pues podíamos poner el tipo de trabajo, un poco la explicación del trabajo, y luego ya la situación que nos daba el código del tramo, el nombre del tramo, o sea, el nombre del camino, el punto kilométrico, X e Y. Aquí podemos meter directamente el punto sobre el mapa y nos daría los tres sistemas de referencia, o introduciendo el código de eje y el PK nos pondría el punto sobre el mapa y nos calcularía X, Y, longitud, latitud, o igualmente metiendo solo X, Y o metiendo longitud y latitud. Entonces ya teníamos una herramienta donde si alguien nos mandaba la ubicación con el smartphone y nos daba la longitud y latitud, podíamos saber dónde está la avería o cualquier cosa. Bueno, se programaron distintos disparadores en PostgreSQL y utilizando para la referencia lineal. Bueno, se ha usado la referencia lineal absoluta, esto es, el ayuntamiento no dispone de hitos kilométricos en su red municipal, o sea, es un poco de principio a fin. Entonces, lo que se calcula es referencia lineal absoluta mediante line interpolate point y line locate point. Luego se calculan las coordenadas X, Y y las coordenadas longitud y latitud. Y lo que he comentado, que introduciendo cualquiera de estas coordenadas, se sitúa el punto sobre el territorio. Esto fue al principio, que para los trabajos previstos servía, pero ya enseguida vino eso de, ostras, pero solo con el punto no me hace falta, porque yo, si asfalto un tramo de carretera, necesito un tramo. Entonces ya un poco se desarrolló lo que se hizo en un principio, y se desarrollaron nuevos disparadores en PostgreSQL con line interpolate point y ahora también con substring. Entonces, ahí lo que se hizo fue crear una capa auxiliar para introducir los puntos de inicio y de final, y se calculaba luego ya una geometría lineal con el PK inicio y PK final. Entonces, al final, el objetivo era que el usuario de la forma más fácil posible pudiese referenciar puntos y líneas. Y un poco sería, pues eso, introduciendo en la capa auxiliar el punto inicio y punto final, automáticamente cuando se guarda, se borran los dos puntos de esa capa para que no esté generando, o sea, siempre esa capa tendrá dos puntos, y se crea en la capa LRSLine ya la geometría lineal en el que editaremos esa capa y introduciremos pues la empresa que ha hecho el trabajo de asfaltado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sale este formulario en el que nos pone el punto de inicio, el punto final, todas sus coordenadas y la longitud también calcula. Y luego, aparte del sistema LRS también, dentro del GIS corporativo, un poco ya cambiando del LRS al SIG corporativo, un poco lo que al principio se funcionaba con proyectos predefinidos de QGIS. Esto es, estaban ahí los formularios, los estilos de cada capa, etc. Esto, el problema que daba es que si poníamos si cambiábamos el formulario o lo que sea, teníamos que volver a machacar el proyecto ese para poder abrirlo. En este caso, en PostGIS, también tenemos guardados los estilos de cada capa y lo que se ha hecho es un plugin sobre QGIS para que cada vez que damos a cualquiera de estos botones son esquemas que hay dentro de PostGIS y entonces lo que hace es cargar directamente la información de PostGIS con su estilo más reciente, que es el que está en la base de datos. Puesto que si se carga desde el proyecto, digamos que el estilo del proyecto le gana al estilo de la base de datos. Y un poco ya para finalizar, pues las conclusiones un poco. Los sistemas LRS normalmente han sido utilizados por administraciones de mayor tamaño y que gestionan amplias redes. Y se ve también que pueden ser usados por administraciones de menor nivel o de menor tamaño. Se da la solución a la referenciación de los trabajos realizados en la red municipal de carreteras y es una herramienta fácil e intuitiva y sin necesidad de un conocimiento previo y específico sobre la referencia lineal. Por otro lado, también el SIG corporativo es una herramienta eficaz para el mantenimiento y gestión de patrimonio municipal, sobre todo teniendo en cuenta que hay todos los servicios y todo, teniendo distintos núcleos rurales, etcétera, pues un poco para poder gestionar de un modo más fácil. Abre la puerta a nuevas aplicaciones y análisis, pues en este caso pusieron una red de antenas wifi en la zona rural, un poco ya metidos en el mundo de los SIG, pues realizaron un análisis de cuencas visuales para poder poner las antenas, dónde poner, etcétera. Y el uso de los SIG libres permite desarrollar proyectos a administraciones menores, que no tienen igual tanta capacidad económica como otro tipo de administraciones de mayor tamaño. Y luego, pues los proyectos de SIG corporativos pues son proyectos que se encuentran en permanente desarrollo, aunque se implante siempre hay mejoras que realizar. Y por último, que es imprescindible no dejar a estas administraciones pequeñas solas en el camino de la implantación, puesto que muchas veces carecen de personal específico para el desarrollo y para análisis GIS, un poco hay que asegurar ese acompañamiento. Bueno, las referencias que he usado y bueno, agradecer a la organización la oportunidad que nos ha dado para presentar la ponencia, bueno, a toda la comunidad de OSGEO y tal, por todas las dudas que suelen solucionar en la lista de correo, pues para gente como yo, y luego también a toda la comunidad de desarrolladores de SIG Libre, puesto que gracias a ellos hoy en día administraciones que hasta relativamente poco no podían siquiera imaginar sistemas de estas características, pues hoy en día lo tienen a su alcance, y por parte de nuestra de la cooperativa también de Gislán, gracias por poner a nuestra disposición todas estas herramientas y la documentación también para poder trastear con ellas. Muchas gracias.
Gracias, Miquel, por la presentación. Tenemos justito tiempo para un comentario y una pregunta, si no pasamos a la siguiente presentación.
Hola, buenas tardes, Miquel. Buenas. Una pregunta. El calibrado de los ejes lo hacíais sin hitos kilométricos, ¿verdad?
Sí. Sí. ¿Se puede? No, sí.
Si hay una modificación del trazado, ¿está previsto algún mantenimiento de los eventos históricos? Porque si cambia el calibrado, la posición
se guardaría. En este caso, lo que se hace es se mide automáticamente la longitud entera de la línea. Si cambias la geometría, se cambia la longitud de la línea, que es con el que calcula las coordenadas, en este caso concreto, y se guardaría el cambio realizado en una tabla de históricos para poder tener el dato que se ha cambiado.
O sea, lo guardarías en un histórico previo a la modificación de trazado,
es,
¿verdad?
Eso es.
Vale. Gracias.
Oigo con eco.
¿Plan para mudarlo a QGIS 3?
¿Perdona?
QGIS 3. Esto está hecho para QGIS 2, ¿no?
Con QGIS 2, sí.
¿Y plan para moverlo a QGIS 3?
Para QGIS 3, en teoría, lo del sistema de referencia
No, independiente.
No, es independiente total porque se ejecuta todo en PostGIS.
Pero el cliente hay que cambiarlo.
El cliente hay que cambiarlo, vale. Sí. En eso estamos. Todavía, para poderlo poner en el ayuntamiento, estamos esperando. A la mañana, creo que han dicho, no, en la primera presentación de la tarde, en noviembre creo que se saca el LTR.